Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Está con nosotros en Pueblo de Patinetas Santiago Arde, que es el nombre del proyecto del cantautor Ángel Lurs. Ángel, o sea Santiago Arde, es originario de la ciudad de Querétaro. Ha viajado a Radio Educación para mostrar su trabajo, que es muy interesante porque utiliza el resonador, el dobro, esa guitarra de metal de los viejos blueseros norteamericanos, el dobro. Estamos aquí disfrutando de la conversación, entendiendo que la vida ha cambiado, que los tiempos han cambiado y que esta es una nueva generación de compositores del rock mexicano, de la canción de autor. Bienvenido, Santiago Arde.
Sienten todos lados, desde la muerte hasta las flores del canal. Hace mil veces lo he perdido y encontrado. Sería muy simple llamarle paranormal. Todos hemos sido gente simple, todos lo volveremos a ser. De pronto a medianoche corren ríos de magia pura que te ofrece de beber, y hasta los ojos del tirano más sombrío voltean un poco y hasta olvidan el poder. Gente simple no respeta lo sagrado, y lo violenta no lo escupen por doquier. La gente simple no recuerda que ha fallado, que existen otros, ni cambia de parecer. Todos hemos sido gente simple, todos lo volveremos a hacer. Medianoche corren ríos de magia pura que te ofrece de beber, y hasta los ojos del tirano más sombrío voltean un poco y hasta olvidan el poder. Carta blanca y la magia, el dedo puesto en el renglón. Pagar a oscuras y la magia, la reina que sale del peón. Quemar las naves y la magia, vivir buscando una canción. Todos hemos sido gente simple, todos lo volveremos a hacer. Todos hemos sido gente simple, todos lo volveremos a hacer. volveremos a ser.
Estamos en Pueblo de Patinetas y vamos a tener una larga conversación con Ángel Lurs, Ángel Aguilar Lurs, jovencísimo músico de Querétaro, que anda viajando por la República Mexicana con su guitarra, con su dobro, con su resonador, con sus canciones. Es un autor muy joven, un gran talento de creatividad y de esfuerzo de la generación joven que nació a fines de los 90, en los 2000, y que ha venido trabajando, buscándose un camino dentro de la canción de autor, pero sobre todo dentro del rock mexicano. Ángel Lurs nació en Querétaro y lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto tocando en Guadalajara, tocando en Querétaro, tocando en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida aquí a Radio Educación, a Pueblo de Patinetas.
Muchas gracias.
Lurs, Santiago Arde. Ángel, al principio, fuera de micrófono, nos estabas dando tú una clínica. Ángel Lurs nos daba una clínica sobre el dobro, sobre el resonador, que es la guitarra con la que vino a grabar estas canciones que estamos escuchando, gracias a los ingenieros, a Luis Oropesa y su equipo, Jorge y Adán, que nos regalan un sonido a partir del resonador, del dobro. ¿Cómo llegas al dobro?
El dobro.
El resonador.
Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá.
Es tu casa.
El resonador es una respuesta a la necesidad de que la guitarra sea escuchada. Si alguno de ustedes ha visto un concierto de guitarra clásica, saben que tienen que vaciar un recinto para que haya mucho eco. Todos tienen que guardar silencio y entonces el guitarrista puede hacer su trabajo. Y cuando llegó la época de las grandes bandas, los hermanos Dobro querían tocar en ensambles, pero solamente podían tocar con mucha fuerza, con plectro, con plumilla, una guitarra normal, y ellos querían hacer melodías, ellos querían ser escuchados. Y antes de que se inventara el amplificador, ellos hicieron el primer amplificador mecánico del siglo XX, de las primeras innovaciones en la guitarra del siglo XX, que es el resonador, que tiene una lámina de aluminio que vibra muy rápido, que añade vibraciones al cuerpo de la guitarra y la hace sonar entre 3 y 7 veces más fuerte que una guitarra estándar. Yo me enamoré de los sonidos del Delta Blues y de ciertos tipos de country, de cierto tipo de canción de autor, como Mark Knopfler de Dire Straits, y me obsesioné con ese timbre. Así que en cuanto tuve la oportunidad de empezar a buscar dinero en los camiones, en cuanto mis padres me ayudaron con lo que pudieron para conseguirla, fui corriendo por ella. Y fue todo un evento, porque la persona que la vendía vino desde Ciudad de México a ver quién le había comprado su guitarra de lata, ¿no? Le parecía muy extraño.
De Ciudad de México a Querétaro.
Ajá.
Sí, fue Ángel de Mayo, que alguna vez estuvo aquí en Paz Descanse. Vino a tocar con Charlie Montana a este estudio.
Órale.
Ángel Lurs, este desarrollo, tú, autor joven, de pronto tú tienes una visión más universal de la canción. Sí, venimos todos de la canción mexicana y de la canción norteamericana, del country, del folk, pero tú tienes un estilo nacional. Hablas de México.
Sí.
¿A qué edad empezaste a componer?
Empecé, cuando era niño me emocionaba mucho hacer poesía. Y recuerdo que a mis compañeros de la primaria, esto es un recuerdo que yo tenía enterrado. Yo cantaba, porque mi abuela cantaba. Y entonces los compañeros de la primaria abrían los libros de lecturas. Y como les aburrían los poemas de los libros de cuarto grado, le decían a la maestra que querían que yo cantara los poemas de los libros de cuarto grado. Y eso acabó derivando en que los maestros pidieran que hiciéramos poemas porque a los alumnos les emocionaban. Y a la gente de mi salón le gustaba mucho cómo escribía, ¿no? Seguía haciendo poesía mucho tiempo, pero empecé a adentrarme en la canción quizá a los 16 años, a los 17 años. Y seguí escribiendo, pero tuve problemas para ser un escritor fluido. Porque, no sé, Roberto Ponce cuenta de la anécdota legendaria de que escribía 2 canciones al día por 3 años. ¿Qué dices? Órale. Yo estuve 2 años con 2 canciones. Ahora tengo un ritmo un poco más rápido, pero sí, me empecé a dedicar seriamente a la canción quizá cerca de los 20, 21 años.
Yo creo que esa es una gran decisión, muy compleja y muy difícil. Pero esa decisión a los 21 años, ¿qué te lo provocó? ¿Qué escuchabas en esa época? ¿No hace mucho?
No hace mucho. Hace 7 años, se dice fácil, ¿no?
Sí.
7 años un niño aprende a escribir, ¿no? Pero estaba este blues del que hablamos, lo que me arrastró al Resonador.
Sí, el Delta Blues.
El Delta Blues.
¿Cómo descubriste el Delta Blues?
Mi papá me regaló un slide y lo utilicé en una acústica de nylon. Y buscando clases dije, ah, bueno, slide, guitarra. Y me apareció una persona muy interesante, una persona flaca, vestida como Jimi Hendrix, pero con sombrero de desperado, doblado hacia arriba, tocando la guitarra más extraña que yo había visto, que era un resonador completamente ennegrecido por el óxido, del que aprendí los primeros riffs de resonador.
¿Pero quién era esa persona?
Eric Sardinas, en YouTube.
Sí.
Ahora la tecnología nos ha dado la posibilidad de tener identidades muy extrañas. Y me enamoré de lo que hacía Eric Sardinas, de lo que hacía Roy Rogers, que también es un excelente ejecutante de resonador. Y yo desde la crianza, mi padre era un gran fan de Rodrigo González y de Arturo Mesa. Y gracias a eso, yo pude adentrarme y conocer al movimiento rupestre. Todo lo que yo...
Nadie es perfecto.
Por eso estoy tan feliz de estar aquí también, ¿no? Porque todo lo que he aprendido de la canción en español ha sido de ustedes. Mm. Vengo también a darle las gracias, ¿no? Porque...
Haces que me cohiba.
Sí, porque no hay un grupo de músicos iguales en el habla hispana. Entonces, en ese momento yo escuchaba mucho a Arturo Mesa, Rodrigo González. En ese playlist estaba, por ejemplo, El Vato del maestro Rafael Catana. Escuchaba mucho a Camel. Me gusta mucho el rock progresivo. Pero un rock progresivo medio suave, ¿no? A quien le gusta mucho el rock progresivo dice que es rock progresivo para señoras y yo soy una señora, ¿no?
Yo también, eso no es cierto. Esos son términos que ocupa el patriarcado.
Sí.
Ni madres.
Sí, uno acaba entendiendo eso como, oye, pero estoy triste, ¿no? Espérame. Y me gusta mucho Camel, me gusta mucho Génesis. De Sudamérica me gusta mucho Sui Generis. En ese momento fue detonante para mí escuchar a Sui Generis. Nunca, yo sé que es pecado, pero nunca volví a querer a Charly García igual después de que termina Sui Generis, ¿no? Sí, claro. Me gustaba Fito Páez. Todo eso fue influyéndome y en aquel momento yo hice una rondalla, la primera rondalla, porque he sido director de rondalla como 2 veces. Hice una rondalla en mi bachillerato porque no había música. Y había gente que quería hacer música y pues como es otra moral. La rondalla se llenó de personas que no se sentían bienvenidas en ninguna otra parte, ¿no? Gente brillante, gente buena en su trabajo.
¿Pero eso tiene que ver con la sociedad queretana?
Bastante. La sociedad queretana tarda mucho en librarse de los atavismos del arte. Veo una evolución y hay grandes compositores, como usted seguro conoce a Juan Carreón, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo no? Tengo que entregarle algo a Juan Carreón.
Lamento ser el portador de la Magdalena de Proust equivocada, ¿no? Ah, esa sí estuvo bien rebuscada. Está Juan Carreón. Estaba por ahí Miguel Insunza, que es un autor respetado. No,
por supuesto.
Pero
ellos, Juan y Miguel, tienen que ver más con esta canción de autor...
Trovadoresca, ¿no?
Más cercana a la trova, ¿no? A la sí, trova claro. Cubana y a la trova mexicana contemporánea.
Esa es la cosa paradójica de Querétaro, que tuvimos el epicentro del boom de la trova y de pronto la canción de autor casi se terminó.
Al mundo que pasa y pasa, no lo entiendo desde abril. Al mundo que pasa y pasa, no lo entiendo desde abril. Solo sé que por mi casa pasa el ferrocarril. pasa el ferrocarril, pasa el ferrocarril. Razones ni motivos, quiero salir a ver. Sin razones ni motivos, quiero salir a ver a los que se sienten vivos, a los que quieren ser, a los que se sienten vivos, a los que quieren ser. Tengo mil preguntas que no voy a resolver. 100 personas juntas viendo el atardecer. Viajando de esquina a esquina, un día quiero partir. Viajando de esquina a esquina, un día quiero partir. Sacarme por fin la espina y este tren subir. Sacarme por fin la espina y a este tren subir. Tengo mil preguntas que no voy a resolver. 100 personas juntas viendo el atardecer. Al mundo que pasa y pasa, no lo entiendo desde abril. Al mundo que pasa y pasa, no lo entiendo desde abril. Solo sé que por mi casa pasa el ferrocarril. Pasa el ferrocarril, pasa el ferrocarril. Mucho tiempo desde abril.
Hay grandes autores como Mario Gobea, que es muy bueno, o Mau Carrera, que es alumno, bueno, se fue inspirado por Juan y por Miguel, que él me enseñó a usar el looper, con él toqué mucho tiempo, con él.
¿Qué Miguel?
Miguel Insunza.
Ah.
Mau Carrera me llevó con él a mi primer concierto grande en el Trova Fest. Le estoy eternamente agradecido y aparte es un gran compositor del que tardaremos en saber algo porque no se ha dedicado al 100% a ello, ¿no? Pero él me enseñó mis primeras tablas de producción y cosas por el estilo. Querétaro tiene esta paradoja de mucha gente muy talentosa, pero una cultura del arte que no ha avanzado al mismo ritmo, ¿no?
Ahora hay una escuela de arte, hay una facultad de música, y Querétaro empieza a crecer en ese sentido.
Yo espero que sí. Yo tengo esperanza en el futuro, a pesar de que de pronto es complicado.
Ángel, eres muy joven, relájate. No, te pregunto todo esto porque de pronto... no es coda, pero estás adelantado a tu tiempo en el sentido de la canción de autor. O sea, tocar el resonador como lo tocas y cantar como tocas, sí tiene que ver con la generación mía, pero tú tienes otra luz, una luz que te va a llevar a otro camino y que esperemos que sea exitoso, por lo menos en la escena independiente. Hablamos un poco de Iván, ¿no?
Iván García.
¿No? Iván García. De Israel Ramírez, Belafonte.
De Andy Mountain, es un genio también.
Ah, Andy Mountain ha estado ahí sentado donde tú estás, pensando en que la generación ya va de salida. Ustedes vienen entrando. Entonces tienen que pegar. Pegar con punch, ¿no? No sé qué opines.
Creo que sí. Y me siento muy honrado de ser amigo de Andrés Acosta, por ejemplo, de haber conocido a Iván García, de que me haya dado consejo en lo que él entendía de la música de autor. Sí.
Creo importante, está bien que tú seas menor 15 años que ellos, pero son una misma escuela, porque a la hora de la hora, tu escuela es callejera.
Sí, hasta cierto punto, aunque es una calle muy rara, porque de origen, claro, Rodrigo tocaba con Three Souls y todo esto, pero... poco a poco se fue separando el rock urbano del rupestre, que es una cosa que nunca he acabado de entender.
Yo tampoco.
Cosa rara, ¿no? Y hablas con los del rock urbano y los conocen a ustedes y los admiran muchísimo, pero no, nunca he visto ese caldo de cultivo de ambas corrientes. Pasa algo muy bonito con Iván, con Andrés Acosta, con Belafonte, con... Iván Antillón, no sé si se acuerda.
No, pues Iván Antillón es mi familiar.
Ah, con razón.
Lo conozco muy bien. Ahora vive en la Cruz de Guanacaste, en Jalisco.
Órale.
El segundo empresario que me llevó a Guadalajara fue él. Pero esto no es el tema. O sea, el tema es Iván. Iván es más grande que tú. Pero sucede que esta generación de ellos... empezó a poner semillitas y una de esas semillitas, de esas flores, eres tú. Tú estás en una búsqueda, pero ya tienes un encuentro de esa búsqueda. Háblame un poco de cómo trabajas, cómo vas desarrollando toda esta mística muy tuya y de pronto hay un espíritu nacional.
Sí, se intenta. Me pasaba que cuando me empezaba a gustar el blues, se me hablaba de ideales muy interesantes. Y la primera que te dicen, seguramente a usted le pasó cuando intentó componer blueses. Llega con algún veterano y le dice, el blues no se puede componer en español.
No, pues están equivocados.
Claro que están equivocados. Real de 14 lleva 50 años demostrando que se puede, ¿no? Pero es un sentimiento muy común. He tenido amigos más jóvenes que yo, que uno pensaría podrían ser más abiertos, que te dicen lo mismo del country, por ejemplo, ¿no? No se puede construir country en español, existiendo Joan Sebastián, ¿no? Yo venía mucho de esa identidad. Le voy a ser franco, le voy a tener que hacer una confesión.
Háblame de tú, ¿sí?
Claro, ok. Te voy a hacer una confesión. Mi interés principal son los recursos ideológicos del rupestre. Porque yo veía a Rodrigo tocando guapanguero y decía, esto es el siguiente paso del folk en México. Esto es folk mexicano entero.
Claro.
Hecho. Es una cosa trascendente como pocas. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que hablé con usted o con Mesa incluso, me decían, es que Ángel, nosotros no teníamos nada, no teníamos recursos. Yo hubiera querido tener el internet un fin de semana, me dijo Mesa una vez, ¿no?
Ay, Arturo, tan mágico.
Para escuchar todo eso que ahora tú tienes. Y entonces mucho de mi labor se ha resumido en utilizar las herramientas de este subgénero de música que se llama Americana, que es blues, country, bluegrass, folk. En mi caso, con un énfasis muy fuerte en el Delta, pero utilizando de padres ideológicos a los del movimiento rupestre, ¿no? Claro, por ahí se ha colado mucha gente. Fernando Cabrera, que siempre he sospechado que algo tiene que ver con ustedes. No sé por qué. Fernando Cabrera, a Fito Páez, a la forma de interpretar de Mercedes Sosa. Y tengo este hábito de que la gente que está cerca de mí es la que más me influye. Hay gente muy interesante que de pronto su principal influencia es Charlie Crockett, ¿no? Que es, órale, ¿no? Que es un músico moderno de Outlaw Country. Y digo, está chido, pero a mí el hecho de haber conocido a Mesa, de haberlos conocido a ustedes, me hizo beber mucho de la forma en la que trabajan. Y eso habla mucho de cómo soy ahora, ¿no? Sí tengo influencias lejanas, pero parte de mi identidad siempre se ha relacionado con contextualizar lo que hago, y para contextualizar utilizo a las situaciones, los entornos y las personas que tengo cerca.
Sí, y se ve en tu trabajo. Ahora, sucede que sí creo que tú empiezas un camino con mucha luz, porque creo que esta forma de interpretar, que sí tiene la raíz del movimiento rupestre y del folk, pero tú tienes una individualidad. Y esa individualidad tiene que ver con tu historia personal, con tu historia familiar, y no lo has contado.
Se llena de poliedros que queman la sangre, mentiras que sacian la sed, promesas de un futuro que arde y que nunca llegará.
Estamos escuchando la sesión que Santiago Arde hizo en el estudio A de Radio Educación, con su dobro. Muchas gracias, Ángel Urs, por viajar de la ciudad de Querétaro hasta Pueblo de Patinetas en Radio Educación.
A veces no quiero entender sobre este mundo que no acaba, pero nunca deja.
El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, yo López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropesa Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.